Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del Reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Muy buenos días para todos ustedes, amigos, amigas de este programa Semilla de Esperanza. Gracias por acompañarnos en este nuevo domingo, acompañarnos en esta acción de gracias al Señor por el regalo maravilloso de la vida, por esta oportunidad de encontrarnos nuevamente en este programa Semilla de Esperanza, y seguramente la oportunidad de encontrarnos también con nuestra familia católica en el templo, en nuestra iglesia. Ahí compartiremos con ellos parte de nuestra fe y también la experiencia maravillosa que el Señor nos ofrece de su amor y de su misericordia. Los invitamos para que se animen y animen a otras personas a participar de los eventos religiosos de nuestra comunidad, de nuestra parroquia. Hoy el Evangelio está tomado de San Marcos en el capítulo 10, versículo 17 a 30. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo y se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falsos testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Él replicó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño. Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo: Una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes, dales el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo, y luego sígueme. A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó triste, porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: Qué difícil les va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se extrañaron de estas palabras. Jesús añadió: Hijos, qué difícil les es entrar en el reino de Dios a los que ponen su confianza en el dinero. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban: Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: Es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo. Pedro se puso a decirle: Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo: Les aseguro que quien deje casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierra por mí y por el Evangelio, recibirá ahora, en este tiempo, 100 veces más en casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras, con persecuciones, y en la edad futura, vida eterna. Palabra del Señor.
Con los muy buenos días para todos ustedes, estimados oyentes, agradeciéndoles que nos permitan llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo y que estén en sintonía de esta maravillosa emisora KLUX 89.5. Los invitamos a reflexionar en torno a esta palabra de Dios que hemos escuchado. Hemos escuchado más de una vez este evangelio, conocido normalmente como la narración del joven rico. Tal vez lo solemos leer en clave de la vocación. Jesús, que llama a un joven a seguirle con totalidad, y éste prefiere sus posesiones, sus planes, no quiere seguir una vocación de entrega total. Sin embargo, el evangelio está dirigido a todos los cristianos, no solo a los sacerdotes, religiosos y religiosas. ¿Qué nos quiere decir entonces Jesús en este pasaje? Resaltamos la imagen del joven rico. El maestro de Galilea recorre caminos y ciudades. Su presencia y su predicación impresionan a aquellos hombres. No es un rabino más, no enseña como los demás. De esta admiración brota la inquietud en el protagonista de este evangelio, un joven, lleno de ilusión que busca una felicidad duradera, profunda, no de carcajadas superficiales. El joven que corre por la ilusión que lleva al corazón, se acerca a Jesús, lo adora, reconociendo en él a alguien grande y le pregunta, ¿qué puedo hacer para llegar al cielo, para alcanzar mi felicidad? Es el ansia que llevamos en nuestro interior, el deseo de encontrar un ancla para nuestro corazón que navega en el océano del mundo buscando la felicidad. Jesucristo le lanza una invitación atrevida. Vende todo, da el dinero a los pobres y luego sígueme de modo incondicional. Es una llamada a la entrega total, a seguir plenamente el plan de Dios en la propia vida. Es, podríamos decir, una llamada a una vocación específica. Cristo llama, pero deja la decisión en nuestras manos. Si quieres. Uno es quien responde. Él respeta nuestra decisión. Ya conocemos la respuesta del joven. Se marchó. Y la causa de esta respuesta, porque era muy rico.
Y podemos también hacernos nosotros la pregunta, la misma pregunta, o una pregunta importante. ¿Soy yo un joven rico? Este evangelio se aplica también a la vida de cada cristiano. En el momento del bautismo, todos hemos recibido, sin excepción, una vocación, un llamado a ser cristianos y a la santidad. Puede ser que yo no tenga la vocación para ser sacerdote o religioso o religiosa, pero sí tengo mi vocación de ser un cristiano camino a la santidad. Y la invitación de Jesús al joven rico vale también para mí, vale para nosotros. Ve, vende tus planes personales egoístas de tu pequeño mundo y sígueme por el camino del amor a la iglesia y del apostolado de la vida ordinaria. En la explicación de este hecho a los apóstoles, Jesucristo nos da la clave. El problema no es tener o no tener riquezas, tener o no tener posesiones. El problema radica en dónde pongo yo mi confianza. Los ricos, que no podrán entrar en el reino de los cielos, son los que ponen su confianza en el dinero. En efecto, puede haber ricos pobres y pobres ricos. Ricos que viven desprendidos de las posesiones materiales con la confianza puesta en Dios, y pobres que solo confían en sus propias fuerzas, en sus pequeñas seguridades humanas, y se olvidan de aquel que es la piedra angular, el cimiento de toda nuestra vida.
Acabamos de leer que el Señor miró con amor a este joven. ¿Sabes? No es al único que ha mirado con amor. Cada mañana mira cuando nos levantamos. Mira nuestras alegrías, nuestras luchas, nuestras derrotas, nuestros dolores, nuestras heridas. Somos preciosos ante los ojos de Dios y te amo y solo tengo ojos para ti. Eres mi creación predilecta, mi hija más amada, diría el Señor. Cada instante, cada minuto, cada segundo, Él nos mira con amor. No importa lo que hagamos ni lo que digamos. Él nos ama por lo que somos. Si tan solo fuéramos conscientes de lo mucho que el Señor nos ama y de lo importante que somos para Él, entonces, si lo supiéramos de verdad, seguramente no nos alejaríamos jamás de su lado. Pero el Señor quiere que sepamos que somos importantes para Él. No importa cuántas veces nos alejemos, como se alejó el joven rico, ni qué tan lejos vayamos, nunca, nunca dejará el Señor de mirarnos con amor, ni se cansará de esperarnos. Corremos, volamos, no nos detengamos. Solo recordemos que lo que pasa siempre es que habrá alguien para que nosotros seamos importantes y que nos mira con todo el cariño y toda la ternura que puede existir. Nunca olvidemos, siempre estará Jesús allí para nosotros, mirándonos con amor. Nada ni nadie puede cambiar nuestro amor por Él, y es lo que Jesús nos dice. El amor es incompatible con la idolatría. Si algo se convierte en absoluto e intocable, entonces es más importante que un cónyuge, que un hijo o que una amistad. El apego a un objeto o a una idea hace ciegos al amor. Y así, para ir detrás de los ídolos, de un ídolo podemos incluso renegar al padre, la madre, los hijos, la mujer, el esposo, la familia, lo más querido. El apego a un objeto o a una idea hace ciegos al amor. Llevemos esto en el corazón. Los ídolos nos roban el amor. Los ídolos nos hacen ciegos al amor. Y para amar realmente es necesario ser libres de todo ídolo. Por eso Jesús le dice al joven, anda, vende todo lo que tienes.
Grande es el misterio de la libertad del hombre, capaz de rechazar aún lo que más desea. Es un grande y hermoso misterio. Solo en la libertad puede existir el verdadero amor. Dios ve, ama, fija su mirada e invita. Nunca presiona. Muestra el camino del amor tal como es, radical. El amor es donación total. Al verlo de frente, el amor pide más, más y más amor. Al encontrarse no con migajas de amor, sino con el verdadero amor, siente vértigo, siente miedo. ¿Qué habría pasado con aquel joven rico que hablaba con Jesús? Sabía que lo que buscaba solo en Cristo se encontraba. Sabía que aquello que tenía no satisfacía lo que su alma pedía. Aún así, pone en acto su libertad y escoge las migajas del amor. Escoge las cosas de Dios, pero no a Dios. ¿Qué habrá pasado con aquel joven? No lo sabemos, pero lo entendemos, lo comprendemos. El amor verdadero da vértigo. El abandonarse en Dios es sencillo, pero no es fácil. La cima es muy alta y no se sabe dónde se caerá. La libertad escoge quedarse y no lanzarse hacia el amor. Este abandono en ti no lo puedo hacer sin ti. Es imposible para mí. Por eso llévame, Señor, de la mano. No dejes de fijar en mí tu mirada de amor. Quiero decirte siempre sí, lo deseo, de verdad lo quiero. Soy débil y mi pobre amor es lo que te entrego. ¿Qué habría pasado con aquel joven? Aquel a quien Dios miró con amor, aquel a quien Dios invitó. Sé que ese joven pudo ser yo. Aquel que escoge las cosas de Dios, pero no a Dios. ¿Qué hubiera pasado si te hubiera dicho, sí, Señor? Creo que eso sí lo puedo saber. ayúdame a que siempre opte y me acerque a ti.
En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día. Llegamos a nuestro tema del día, estimados oyentes, agradeciéndoles de antemano que nos permitan llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo. Saludamos a todas las personas que van de camino a la iglesia, los que van de camino a sus centros de diversión, de descanso, los que van a tomar el desayuno con un cafecito bien caliente ahí, escuchando nuestra emisora y nuestro programa Semilla de Esperanza. Compartimos con todos ustedes el tema del día, la bondad de nuestro Dios. Las Sagradas Escrituras revelan que Dios es bueno. Y esto debe ser entendido no solo que en su esencia Él es único, supremo y perfectamente bueno, sino también que en sí mismo el Señor es beneficioso a todas las criaturas. Lo que en otro lugar se denomina su benignidad o el bien comunicado de sí mismo. Ninguno es bueno, sino solo Dios, dice Jesús en Marcos 10:18. En resumen, la bondad divina es el beneficio que comunica a las criaturas. La bondad del Creador se extiende a todas y cada una de las criaturas, pero este bien no llega en igual grado a todas. En general es así. Tu justicia es como los montes de Dios. Tus juicios son como profundo abismo. Tú preservas, oh Señor, al hombre y al animal. ¡Cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia! Por eso los hijos de los hombres se refugian a la sombra de tus alas, nos dice el Salmo 36:6-7. En particular, a los seres humanos jamás dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo el bien, dando lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y de alegría, Hechos 14:17. Y especialmente con sus elegidos. Ciertamente bueno es Dios para con Israel, para con todos los que creen en Él.
Estamos en este programa Semilla de Esperanza a través de estos micrófonos de KELIOX 89.5, agradeciendo reiteradamente la presencia o la participación de todos ustedes, quienes nos acompañan con fidelidad todos los domingos y hace que otras personas también compartan con nosotros esta experiencia. Y en este tema del día, la bondad de nuestro Dios. La perfección de la naturaleza de Dios es absoluta, es luz, es bondad. No hay tinieblas ni nada imperfecto en Él. Dios es la bondad misma, revelada en la creación, no solo del ser humano, sino de todas las criaturas. Su primera manifestación de bondad fue en la creación. Cada cosa que hizo fue buena. Así lo expresa el libro del Génesis en el capítulo 1, versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Cuanto más nos contemplamos a nosotros mismos, vemos más claramente la humanidad de Dios. Somos su creación más sublime. Nos hizo a su imagen, a su semejanza. Nuestro cuerpo manifiesta la bondad de Dios en todas y en cada una de nuestras partes, que tiene un propósito y funcionan de manera extraordinaria. Fuimos diseñados para ser perfectos. La bondad debería entonces estar presente en nuestro carácter. La bondad de Dios está presente en todas las cosas creadas, la naturaleza, la fauna, la flora, los ríos, las cosas que deleitan nuestros sentidos y que nos llevan a reconocer su grandeza. Así lo dice también el Salmo 145, versículos 5-7. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablaré a los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Así lo reza este salmo.
Cabe recordar que por amor a la humanidad envió a su Hijo a morir por todos los hombres, sin importar raza, tribu, lengua o nación. Jesucristo es la bondad manifestada de Dios. Tito 2:11 nos dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres. Desde el mismo momento en que recibimos a Cristo en nuestro corazón, empezamos a disfrutar la infinita misericordia del amor de Dios. El Espíritu Santo nos va dando a conocer los cambios y las transformaciones que se opera en nosotros, producto del amor incondicional de aquel que vino a darnos la vida en abundancia. La gratitud debe ser nuestra respuesta a la bondad de Dios, que es la esencia de nuestra confianza en Él, ya que permanece para siempre. Él renueva su misericordia todos los días y nos hace vivir confiados. Su misericordia debe significar paz y seguridad para nosotros.
La palabra bueno significa tantas cosas que debemos comenzar con una definición de esta. La palabra bueno es un término general de aprobación. Puede significar mejor que el promedio, como en él es un buen estudiante. Puede significar algo que produce resultados favorables, como en un todoterreno es bueno para manejar fuera de la ruta. Puede significar algo que es honorable, como en un tener un buen hombre. Puede significar algo que es disfrutable o agradable, como en la vida es buena. Puede significar algo que es confiable o de lo cual se puede depender, como en un buen consejo. Puede significar algo que es completo, como él hizo un buen trabajo. Puede significar lo que es adecuado, amplio o suficiente, como en una buena comida. Puede significar lo que es moralmente correcto o excelente, virtuoso, amable, benevolente, generoso o solidario, como en Él es un buen hombre. La Biblia revela que la bondad es parte de la naturaleza esencial de Dios. Esperaré en tu nombre. En el lenguaje bíblico, nombre significa naturaleza, carácter o esencia, porque es bueno. Salmo 52, versículo 9. Cuando decimos que Dios es bueno, significa que es lo que está en la naturaleza y carácter de Dios lo que hace que Él sea amable y benevolente. La bondad de Dios significa que Él es básicamente tierno y solidario hacia su creación. Su actitud básica hacia sus criaturas es una de amistad. Por su misma naturaleza, está inclinada a otorgar bendición y felicidad. Por su naturaleza inherente, se complace en la felicidad de su pueblo. Él es bueno y hace el bien. Salmo 119:68.
Dado que el Todopoderoso es inmutable, su bondad nunca puede cambiar en la menor manera. Él nunca será mejor de lo que ya es ahora, ni será tampoco nunca menos bueno. En el principio, Él hizo el universo y aquí que era bueno. Todo lo que Él hace es aún muy bueno. Ya que Dios es infinito, perfecto y eterno, su bondad es ilimitada y nunca puede cesar. Todo lo que haga siempre será bueno. Tiene bonanza, sin fin, guardada para nosotros, porque Él es el sumo sacerdote de las buenas cosas que vendrán. Alguna gente piensa que Dios es bueno solo con los que son buenos con Él, pero eso no es cierto. La bondad de Dios no está restringida a los creyentes. Oh, no, el Señor es bueno para con todos y su misericordia está sobre todas sus obras, dice el Salmo 145:9. El mensaje del rabino es que del rabino Pablo a los paganos de Listra fue que Dios no se dejó sin testimonio en cuanto que hizo el bien y les dio lluvia del cielo y estaciones fructíferas, satisficiendo vuestros corazones con alimento y alegría. Nos dice Hechos 14:17. Así pues, el Mesías, Yeshua, nos dijo que Él hace su sol salir sobre buenos y malos y hace que la lluvia caiga sobre justos e injustos.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés. Estamos llegando al final de este programa Semilla de Esperanza. Gracias nuevamente a todos ustedes por habernos acompañado en este programa, en este día domingo. Las obras de misericordia son las que reflejan la bondad de Dios, dice el Papa Francisco. El Papa Francisco recibió a más de 200 miembros de la Papal Foundation, la asociación caritativa católica estadounidense que colabora con la Santa Sede, a quienes agradeció su labor y afirmó que mediante las obras de misericordias espirituales y corporales se refleja la inconmensurable bondad de nuestro Dios.
Los miembros de esta asociación se encontraron en Roma con motivo de su peregrinación anual. El Papa Francisco destacó que la peregrinación se enmarca dentro del deseo de la misericordia y recordó el llamado de Cristo a compartir esta misericordia con aquellos que están espiritual y materialmente necesitados mediante obras de misericordia espirituales y corporales con aquel espíritu de generosidad y ternura que refleja inconmensurable la bondad de Dios.
Terminamos así este programa invitándolos a que continúen con nosotros, invitando a otras personas a unirse a estas reflexiones de cada domingo en Semilla de Esperanza. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.